Muy buenos días a todos, bienvenidos a otro capítulo más de Hablando Sobre Todo Un Poco. Hoy con muchas informaciones que han trascendido durante esta semana. Emanuel con nosotros aquí.
Buenos días.
Y uno de los temas que ha marcado también esta semana, además de las informaciones que tiene mi compañero, es lo que ha pasado con Pokémon, que por primera vez en la historia, mi compañero no pudo ver el Direct. Le voy a hacer un pequeño resumen y así comparto con ustedes. Y es que por primera vez Pokémon va a expandir contenido al juego de Sword and Shield. Es decir, tú te acuerdas que siempre Pokémon tira unas expansiones, como un ejemplo pasó con Pokémon Crystal, Emerald, Platinum, Black and White 2, Ultra Sun y Ultra Moon. Pues ahora lo van a expandir en el mismo juego en el cual tú vas a jugar, ya con tu data salvada del juego. Otra cosa que también se habló, que mucha gente está en pro y en contra, y es que van a traer sobre más de 200 Pokémones adicionales que no salían en el juego. Que eso en otro lado es bueno, y en otras cosas, en otras palabras, perdonando, está pasando que los legendarios van a volver todos al juego, que también era otra cosa que mucha gente criticó. Hay sus pros y hay sus contras, porque ahora la gente dice, ¿por qué voy a comprar una expansión si no voy a poder pasar los Pokémon? Error. Las personas que no tengan el juego, la expansión, pueden pasar todos los Pokémon que salen en el juego con otra persona que tengan la expansión. Y la expansión es súper económica. La expansión salió en $30, que lo puedes hacer la preventa. Y eso es lo que está pasando ahora. Se anunció también de Pokémon Home para febrero del 2020, que esa es otra de las noticias que más se estaba esperando. Y esto ha sido un boom. Y que van a hacer el remake de Mystery Dungeon.
Está chévere todo eso. Vamos a ver cómo se da, porque a mí una de las razones por la cual yo no terminé comprando Sword and Shield fue al enterarme que se movieron muchos de los Pokémon.
Yo te voy a decir algo. No, termina.
Muchos de los Pokémon los removieron del juego. Y sí, yo entiendo que sí, debe haber espacio para lo nuevo y eso. Y ocupa mucha memoria y data. Pero para el que es fanático de Pokémon, pues realmente está cool tú tener la opción de poder usar cualquiera de los originales, de segunda o tercera generación por ahí, porque la realidad es que yo después de la cuarta generación yo me quité de Pokémon. O sea, no estaba al día, no lo estaba siguiendo. Y pues, tú sabes, si tiran un juego tan chévere así de Pokémon, pues está cool que me den la opción de yo poder usar alguno de las generaciones anteriores.
Y es que uno de los Pokémones que se vio en el video ni en el release, uh-huh, es Garchomp. Y Garchomp es uno de los jugadores más competitivos en Pokémon. Uh-huh. Pero esto es lo que hay. Esto es lo que yo pienso. Estamos hablando sobre más de 900 y pico de Pokémon ya.
Yo sé.
Entonces, tras que también tienes Pokémon que están haciendo evolucionados por primera vez. Yo me alegré que Rattata no saliera, porque casi en todos los Pokémon sale Rattata.
O sea, sí, yo entiendo que hay Pokémon que tal vez no son necesarios, pero es la cuestión de que Pokémon en todo este tiempo se ha trabajado a partir de el fanbase de los 90, o sea, nostalgia.
Exacto.
Y el tú quitarle la nostalgia al juego nuevo, pues a mi entender fue algo erróneo. Tal vez no tenían que meter ponle de la primera generación los 150 completos, pero métete un Mewtwo, métete.
Mewtwo viene.
Está bien, pero si tú me tiras eso desde que sale el juego, ¿tú no crees que eso causa más emoción en el público y más ventas? Porque ahora están arreglando, pero ¿cuántos meses van desde que ellos tiraron el juego hasta ahora?
Dos meses.
Que ellos se hubieran ahorrado un montón de revoluciones si lo hubieran tirado desde el principio. Es que ellos lo hicieron con la idea de ver si la gente ya se va despegando de los originales. O sea, de las primeras generaciones, y se van adentrando a las nuevas.
Es que últimamente, si tú te fijas, en la franquicia del juego, casi en los últimos meses que han pasado, le están dando más prioridad a la primera generación.
Sí, porque es la que todo el mundo, como que no dice, estuvo ahí, o el fanbase mayor estuvo ahí.
Y de verdad que me alegró un poco, porque vamos a ser realistas, no hay muchas cosas nuevas y diferentes. En Mystery Dungeon lo que hicieron fue que van a venir las mega evoluciones para Mystery Dungeon, que Mystery Dungeon, o sea, que tú eres el Pokémon.
Claro.
Y ¿qué más puedo decirte? Vienen las mega evoluciones de Mystery Dungeons. Los tres pájaros de legendarios tienen su forma galar. Zapdos, Moltres y Articuno, que se ven espectaculares. Slowpoke tiene su forma galar, que lo puedes recibir en el juego después que tú lo actualices.
Pero vamos a ver.
Está bueno. O sea, el juego está, la historia está brutal. Yo lo compré porque, por eso, pero yo sé que venían más cosas en el futuro. Lo que pasa es que la gente se molestó mucho por ese proceso, pero también la gente no sabe que, si aunque tú no tengas el juego, la expansión, los Pokémon se te van a pasar automáticamente.
¿Pero cuánto hay que pagar por la expansión?
$30 los dos. Son dos partes.
Sí, pero como te digo, no todos los gamers van a estar en eso. Todos los gamers van a estar en la de comprar el juego.
Y vienen DLC.
Está bien, pero que no todo el mundo tiene esa, vamos a decir, no tiene el dinero para cubrir todo eso. Es de ahí es que viene realmente el enojo del público. Porque, ok, yo estoy de acuerdo en que los videojuegos cuestan. Y muchas veces pienso que deberían de brigar un poco más con el público. Porque, por ejemplo, la compañía EA Games, ellos en un momento detuvieron lo que eran los juegos de Star Wars con Battlefront, porque era un pay to win. O sea, tenías que comprar el juego en $60 más, si querías ganar tenías que pagar casi $50 más para que te dieran todos los artefactos cool. En este caso, la expansión $30, a mi entender, si ya el juego cuesta 60 más 30 son $90. A eso mejor tirame una versión Limited Edition de 120 y me traiga todo eso y mucho más.
Es que lo hay.
Está bien.
El de 120 lo hay, pero lo es son los dos juegos, Sword and Shield.
Pero también tienes que pagar la expansión aparte.
Es que no, te voy a explicar. Son dos partes de la expansión. Dos partes. Pero tú estás pagando $30 por los dos.
Pero como quiera, es el hecho. A mí lo que me molesta es el hecho de que tras que estás pagando 60 por el juego, tengas que pagar 30 por la expansión. O sea, son $90 que tú le estás dando ahí a Nintendo en menos nada.
Es que, ok, tú me escuchaste anteriormente. Personas que no tengan la expansión, tú puedes intercambiar los Pokémon que ya están en la expansión con a través de un update.
Sí, pero no, o sea, no es lo mismo. O sea, yo entiendo lo que tú quieres decir y sé por la línea que viene. Pero para mí, yo siempre lo veo desde el lado de lo económico. O sea, yo que apenas a veces tengo tiempo para jugar, el que tenga que pagar $90, como quien dice, para asegurar.
Ya hace tiempo que tú no juegas nada.
Que tú sabes, yo jugué en Navidad. Para que no te diera nada.
¿Qué tú jugaste?
Estaba jugando Pokémon GO, pero la versión del Let's Go en Switch. Entonces, antes me compré un retro que tiraron de Galadino con Lion King, en Best Buy.
Está bueno.
Está bueno porque es retro, mano. O sea, y para el precio, dos juegos por $42.
Yo lo vi más barato.
¿En dónde?
En eShop.
¿En dónde?
eShop.
¿Dónde es eso?
eShop, el app de Nintendo.
Pero es que a mí me gusta a veces tener también la copia física. Por si se va la luz o algo, no tengo conexión al internet. Es bueno tenerla ahí por si acaso.
No, coge sin internet. Casi la mitad de todos mis juegos son sin internet. La mitad que yo he comprado de juegos son internet. Pokémon es yo lo compré en online.
Yo compré algunos, pero no me gusta tenerlo. Me gusta tenerlo en físico por si acaso.
¿Tienes Smash?
Smash yo lo tengo.
Prepárate que viene DLC nuevo.
Ese juego de verdad ha sido de mis favoritos hasta el momento, de los que tengo.
¿Lleva cuánto? ¿Un año o dos?
No, yo creo que lleva un año.
No.
Déjame ver.
Yo me lleva más.
Smash Nintendo Switch.
Smash lleva más de 2 años. Que anunciaron que vienen más DLC.
2018, diciembre, todavía no ha cumplido los 2 años.
Ah, pues.
Cumplió un año y todavía no ha cumplido el mes.
Pues ya vamos para los dos.
No, a final de año.
Por eso, pues ya vamos para los dos. Acuérdate que ya automáticamente cuando estás en el próximo año, en la calculadora, ya tú tienes otra edad. Ahora mismo, yo cumplo 29, me duele. Cumplo 29 y yo entiendo que, ¿verdad? El tiempo pasa volando. O sea, ha sido uno de los juegos muy buenos, expectativas muy buenas.
Sí, a mí lo que fue ese y el de My Hero Academia me gustaron mucho, que ahora de hecho vi que en marzo sale como el sequel, la secuela de ese juego.
A mí me gustaría que hicieran juegos que han salido en el PlayStation, que han salido algunos, pero juegos de Star Wars como Battlefront. Siempre yo he querido que Battlefront estuviera para el Switch.
H, es que eso coge mucho. O sea, la mitad del juego se tendría que ir en el DLC, porque coge mucha gráfica.
Nintendo siempre se las baja.
Sí, no, pero me refiero que básicamente tendrían que hacer como una versión mucho más liviana. Tendrían que sacrificar, me imagino, que la historia o el campaign o algo para que pueda ajustarse a lo que es el Switch. O sea, a mí también me gustaría, yo soy fanático de Star Wars y créeme que si tiraran ese juego para Switch, yo lo compraría. Pero tal vez ya están todavía analizando cómo podemos hacer un juego que no nos salga muy caro en producir y que no pese mucho, que todo el mundo pueda disfrutar.
Yo escuché de Kingdom Hearts que viene para Switch.
Ah, pero Kingdom Hearts está más pasable en ese aspecto, porque ya Kingdom Hearts lo han hecho en otras plataformas, porque no me acuerdo haberlo jugado en PSP, en PlayStation. O sea, que ya ha pasado como varias etapas, so, ya es más fácil tirarlo a Switch porque ya he hecho la prueba. Pero en el caso de Battlefront, ellos ni siquiera lo han tirado en móvil. Que si lo tiraran en móvil o algo parecido, pues a lo mejor pudieran ya tirarse a hacer algo más ambicioso.
No, y que sin duda alguna, ahora mismo, para mí uno de los juegos más pesados, y es gratis, es Fortnite. Y Fortnite ha tenido sus cambios. Yo dejé de jugar Fortnite por la sencilla razón que siempre, cada semana era un update nuevo. Y yo me cansé de los updates. Mucha gente se molestaba por eso.
Lo que pasa es que ese juego estaba jalando mucho y todavía jala.
¿Y qué? No, ya tuve gente con... Ya hay bulto. Productos de...
Bueno, le hicieron pop.
De cosas.
Hicieron pop.
Están los juguetes de Fortnite. Está la silla de uno de los skins de Fortnite. Está la ropa, cama de Fortnite.
Las t-shirts
de Fortnite. Las cosas de cumpleaños de Fortnite. Así que no tan solo Fortnite es algo grande. Fortnite está a nivel bien brutal. Pero ahora sí, cuéntame, ¿qué es lo nuevo que ha pasado? Que sé que tienes muchas cosas que tienes que decir.
Pues, así como tal nuevo, ayer fueron las nominaciones al Oscar. Por un lado estoy contento porque ciertas nominaciones que yo quería se dieron, pero a la misma vez hubieron nominaciones que no se dieron, que... no me gustaba.
¿Cómo cuáles?
Por ejemplo, Greta Gerwig, que fue la directora de Little Women, uh-huh, el remake, no la nominaron a mejor directora. Hizo, para mi entender, un mejor trabajo que, por ejemplo, el director de Joker. Y a mí me encantó Joker. Joker tiene al momento tiene 11 nominaciones, lo cual realmente entiendo yo que no debían de nominarla para tantos premios. Creo que fue una cuestión más bien de lo que llaman el hype. Y tenían que darle espacio a otras personas. Yo vi Jojo Rabbit y esa película merecía estar con más nominaciones. La película Uncut Gems de Adam Sandler se merecía por lo menos 2 nominaciones, y una era mejor libreto original y la segunda era mejor actor, porque esa es la mejor película que ha hecho Adam Sandler en toda su carrera. Sí, la mejor.
Pero no es comedia.
No es comedia, no. No es comedia.
¿De qué trata como tal? Porque mucha gente se ha quedado preguntando. Yo soy fanático, pero fanático de Adam Sandler, pero yo quisiera saber de qué trata como tal esa película.
Ok, para aclarar primero que nada, ahora vamos a entrar en un área de spoilers. Para mí ya no es spoiler porque más o menos el consenso que tenemos muchos de los críticos es que ya a las 2 semanas de una película haber salido en cine, deja de ser spoiler. Porque la gran mayoría de la gente va a ver la película en 2 semanas. Uh-huh. El resto del público, pues, se tiene que atener a las consecuencias. Ok, pues se trata de este joyero en Nueva York que hace apuestas. Entonces, básicamente, él se enreda en tantas apuestas que la película se va desarrollando en cómo él va resolviendo cada una de ellas. Hasta que llega un punto que es como el hasta donde, por decirlo así, la vida lo deja llegar. Y entonces es bien interesante porque es de las pocas películas que tú ves a Adam Sandler y tú dices, él no está actuando como él está actuando como el personaje. De hecho, físicamente, si tú no has seguido la carrera de él y no sabes cómo él se ve, pues ni lo vas a reconocer. Incluso hasta la forma de hablar por momento es bien distinta. O sea, te está haciendo el personaje, está temblando. Yo creo que nos van a mandar a desalojar. Hay que estar pendiente. Sí, mi gente, no se preocupen, estamos aquí presenciando.
No, es que yo no me quiero reír, porque yo acabo de ver un señor que se separó.
Sí, porque es que todavía, yo creo. Sí, todavía.
¿Qué todavía qué?
Queda un chispito.
Ah, no, pero esto es normal, porque aquí en Plaza de las Américas tiembla todo el tiempo. O sea, no es algo que te sorprenda.
Lo que pasa es que en otras ocasiones no lo he sentido tan fuerte.
Pero tú sabes lo que es estar en el tercer piso de Plaza Las Américas, en la esquina de la terraza. Se caga uno cualquiera, perdonando, ¿verdad? Pero se caga uno cualquiera. ¿Sigues contándome?
Disculpa. Sí.
Es que ya el PTSD está activado. Yo sentía como que me sentí un momento bien, bien, bien extraño.
Pues nos quedamos hablando de Adam Sandler. Ok, pues te digo, hasta la forma de hablar es bien distinta. Considero que es como la... Para mí esa es como su mejor actuación hasta el momento. Lo que pasa es que los directores, ellos son hermanos, se llaman los Safdie Brothers, y ellos escribieron este libreto tan chévere y dirigen la película de tal forma. Incluso, ¿tú sabes de baloncesto? ¿Tienes?
Regular.
¿Sabes quién es Kevin Garnett? Jugador de los Boston Celtics. Nada, el punto es que ellos tienen a ese jugador de baloncesto en la película. El tipo nunca salió en película ni nada, y luce como si llevara años actuando. O sea, realmente la película coge a todos los actores y los pone en el tope, a cada uno de los
personajes. Yo te voy a decir algo, y ha pasado con muchos jugadores de baloncesto que han salido en películas. LeBron es bien cómico.
Sí.
LeBron es sumamente cómico. Fíjate, a mí me gusta ver a LeBron en películas que en baloncesto.
Es que...
De verdad, porque ahora mismo tú los ves ahí y tú te quedas... Ese es LeBron actuando.
Sí, es que...
Que para un fanático, bueno, ¿verdad? Para un fanático es difícil. Es difícil. Para alguien que le guste el baloncesto.
Pero vamos a ver, la de Jojo Rabbit me gustó un montón también. Creo que no todo el mundo estaba listo para esa película. Y tampoco iban a estar listos, o sea, no había forma.
Ay, después que no pase como unos Grammys pasados que cometieron el error y que ganó La La Land.
Te refieres a los Oscars.
Ajá.
Sí, porque el Grammy es para la música.
No, yo sé, pero te quiero decir que...
Sí.
¿No dije Grammy? ¿Dije Grammy?
Sí, dijiste Grammy.
Diablo, yo estoy... Sí, te digo el PTSD del temblequeo, ¿me entiendes?
Tú dijiste Grammy como si eso fuera lo que... Y yo espero.
Ay, pero que Grammy es como el Oscar.
Ajá, pero son... son hermanos, pero no son la misma cosa.
El Grammy es casi como el Oscar.
Sí, pero para la música.
Lo sé, pero lo más que tienen en similitud es cuando se muere alguien. ¿Verdad que este año? Ahí es que tú te enteras quién se murió.
Sí.
Me pasó con un... Mira, este cabrón se murió. Que mucha gente, ¿verdad?, se queda en shock. Y unos directores que en mi vida yo he visto que se murieran.
Pero eso es lo que está pasando. Little Women me gustó mucho. Creo que Greta Gerwig se merecía la nominación para mejor directora. A mí de verdad los Golden Globes este año no me gustaron mucho porque se sintieron como que como un crowd pleaser. O sea, hay gente que ganó que ni las mismas personas sabían si esperaban que iban a ganar. Hubieron unas movidas ahí bien raras, incluso como que en animación ganó Missing Link. Y ok, yo vi la película, me gustó, pero vamos a ver, claro, en esa sala si habíamos cuatro gatos, éramos muchos.
¿Tú estabas allá?
No, te estoy hablando de cuando yo fui a ver Missing Link aquí en Puerto Rico.
Okay.
Eso fue el año pasado, pero que esa película la vieron como cuatro gatos el día que yo fui a verla.
Mire, y yo me imagino que, ¿verdad?, que entre los que estaban allí en los Óscares estaba esta persona que tú quieres mucho.
¿Cuál de todas?
Juanma Fernández París.
Ah, sí, él siempre va para allá.
A mí me dijeron algo, yo no sé si es cierto, que si llegaran a hacer la serie de Juanma Fernández París, tú ibas a hacer el papel.
Antes, pero es que ese está bien difícil, mano.
No, porque tú sabes, Juanma Fernández Pali sale las películas de cine. Tú sabes que siempre tú lo ves cara de mío, ¿verdad?
Sí,
perdonando
sí.
Con todo respeto. Cada vez que tú ves a Juanma Fernández Pali es fanático del cine, maestro, que me dicen que como maestro es excelente sí. Para algunas personas. Pero tú lo ves en las entrevistas, él está bien dormido, él está bien cansado.
Es que él vive básicamente en un avión. Y no tan solo eso, que cuando tú estás en la posición que él está, realmente tú no tienes como decir vacaciones. O sea, no tienes un espacio que tú puedas decir, mira, me voy de vacaciones y ya. Porque siempre hay algo ocurriendo.
Y que también es otra cosa, no hay nadie. Bueno, Félix Caraballo, que para mí Félix Caraballo está brutal. Félix Caraballo es más, como es más juvenil, no estoy menospreciando la edad, pero Kevin Caraballo es más juvenil, más relax, más chévere, pues cierto punto tú vienes a decir, ok, hasta ahora, ¿quién más que ha viajado? ¿Quién más ha visto artistas? Que hasta los mismos artistas dicen, otra vez eres tú. Es Juanma.
Es Juanma, sí.
Y Juanma, sin duda, Juanma... Conocerle la vida real, así, fuera de la televisión, tiene que ser bastante chévere.
Vamos a decir que yo lo he conocido un par de veces y... experiencia ha sido regular. Vamos a dejarlo ahí.
Ah, no, tranquilo, sí. Si te has dormido todo el tiempo.
No. No te creas. Yo le he visto en momentos que él estaba despierto y
ojo, no estamos faltándole el respeto a Juanma. Es que lo hemos visto últimamente en videos y cosas que tiene la cara como que bien dormido. bien cansado.
Quiero aclarar que Carlos es el que empezó con eso. Yo solamente estoy diciendo...
No. Yo no, no estoy diciendo es que tú, nada malo. No lo estoy diciendo por nada malo. Es que hay personas... Vamos a decirlo, es real.
Es que me están metiendo ahí en el revolú.
No, te estoy diciendo por revolú. Es normal. Porque ahora mismo... Vamos a poner un ejemplo. Tú en el Comic Con del año pasado aquí... Tú sabes que tú tienes que madrugar temprano, tú sabes que tú tienes que trabajar temprano, tú sabes que, y ahora es que yo te digo, las comunicaciones es como un plan fitness de que es sin parar, que es normal. Nadie está diciendo que estamos faltando de respeto, pero cuando tú lo vienes a ver, que es una realidad, que el cansancio es tal. Mira, yo tengo un amigo que yo lo vi ayer, y es tanto el trabajo y tantas las cosas que el tiempo es bien poco para él. Él tiene ojera heavy.
Sí, a mí a finales de año me pasó que me tuvieron que operar la mano derecha. Y en parte yo digo que eso fue algo bueno, porque la realidad es que ya para finales de año yo estaba llevando un ritmo de vida en el que yo estaba, me dolían las manos de tanto escribir, la mente la tenía cansada, el cuerpo me pedía descanso, no estaba durmiendo casi. Y entonces al operarme la mano, me vi obligado a soltar muchas de las responsabilidades que estaba llevando en ese momento.
Exacto.
Y la realidad es que a mí me gusta esto de las comunicaciones, y a veces un poquito difícil como que uno echarse para atrás y decir, mira, dame tomar un break.
Porque... Es que no tienes break.
No.
Ese es el punto, porque hay ahora
break.
Hay break.
El asunto es que uno se... Por decir así, se emociona tanto que uno dice, no, déjame seguir haciendo esto.
Es que cuando se apasiona, es cuando te apasiona algo. Cuando te apasiona algo, lo ves, se nota. Porque ha pasado con mucha gente. Ahora mismo, tuve un Raymond Arieta cuando hace las caminatas. Ese hombre está muerto. O sea, tiene la ves la cara es otra. Tú lo ves, obviamente, porque vamos a hacer la realidad.
Él está caminando como entre 10 a 14 millas diarias y quedarse un poco más.
No, y que el año que... Y este año, ¿verdad? Este año, ¿cómo va a ser con estos temblores? Digo, yo creo que de aquí a allá pasan los temblores.
De aquí a allá pasan los temblores. Y aún si no pasan, él como que lo va a hacer. El asunto está en que ya él físicamente siente que no puede dar el nivel.
No, él dijo que se iba a retirar, pero después dijo, no, yo voy a seguir.
El asunto de por qué él no se ha retirado es porque no ha conseguido un buen reemplazo. Porque Manny Manuel quería meterse en eso. Y la realidad es que Manny Manuel no está en...
Condiciones
para hacer eso.
Es
una responsabilidad y Raymond no se lo quiere soltar a cualquiera.
Yo te voy a decir algo. Raymond Arieta es Raymond Arieta. Y esto de la caminata lo ha ayudado a él a subir más como profesional. Y es una realidad. No estamos diciendo que es falso, no estamos diciendo que lo hizo por los chavos ni nada. Porque por chavos no es. Por cosa no fue. Eso salió del corazón, porque cuando Diplo, que era un comediante de los años atrás, pasado, él hizo la caminata y le retaron a hacer la caminata a él por Dagmar. Y cuando pasó lo de Dagmar, pues el resto es historia. Estamos ya hablando ya de casi 12 años haciendo la caminata. Ya cuando la gente dice, mira, llegó la caminata. Y esto es cierto. Hay gente que pide vacaciones para ir a la caminata. Hay gente que pide una semana libre para ir a la caminata. Hay gente que coge días de enfermedad, que he escuchado de gente, coge días de enfermedad para ir a la caminata. Compran rosarios para Raymond. Raymond tiene una colección de rosarios bien brutal. Y es lo que yo le digo, y mucha gente se ha preguntado por qué no hace un libro. Nosotros estamos esperando el libro de la vida.
Él todavía no va a hacer eso.
Están en proceso,
pero que acuérdate también que él está trabajando todos los días, tanto en radio como en televisión.
No, radio no. Radio.
¿Ya se quitó de radio?
Se quitó hace años de radio.
No, pero yo había escuchado que él todavía estaba haciendo algunos visitos de vez en cuando en radio.
Pues no sé, porque yo sé que lleva años que no se fue de Fidelity.
Pues ese cada vez se le invitan a la radio, sí. No quisito. Pero nada, son cosas que pasan y uno es un
papá. Porque es que vamos a hacer, vamos a poner un punto en este momento. No es por faltar respeto ni nada. Pero va a llegar un tiempo que los mejores comediantes, mejores artistas se están yendo. Y los que la próxima generación que viene ahora se va a ver bien difícil. Porque para llegar, y lo voy a decir, para llegar a los zapatos de Juanma López París se necesita. Para llegar a los zapatos de Saudi Rivera se necesita. Para llegar a los zapatos de Papo Brenes, que en paz descanse, se necesita el triple.
Sí, lo que pasa también es que son diferentes generaciones, porque esa gente que te están mencionando, yo estuve en unas formaciones bien chévere, y con eso me explico a que tuvieron unos maestros que hoy en día no los hay, por X o Y razón. Por ejemplo, ahora mismo, los que están trabajando en el remix, muchos de ellos tuvieron profesores que se nota que fueron excelentes profesores.
Quiero aclarar algo del remix bien importante, y es sobre Francis Rosa. Francis Rosa no estuvo con Sunshine todo el tiempo. Francis Rosa estuvo con Raymond Arieta mucho antes. Oíste, mucho antes de Sunshine. Porque si vamos a hablar, ya en febrero o en abril, yo creo que ya se cumplen años de que... Yo era 15 años ya de que Show de las 12 se fue y el condominio se fue. Y cuando el condominio se fue, que trataron de salir por el casco de San Juan, que fue el condominio fuera de otro sitio, que no funcionó, no duró mucho. Después decidieron hacer el remix con otra gente, que lo único que se quedaron fue Marian Pavón y Albert Rodríguez.
Es que ellos siempre han estado ahí, siempre.
Ellos estaban ahí. Los demás se fueron, hicieron sus cosas. Jorge Castro y René Monclova son un y mugre. Susel Bacó está haciendo sus cosas aparte, con los animales.
Es que te voy a hablar claro. Yo admiro el trabajo de Sunshine y todo, pero para tu trabajo con Sunshine muchas veces tú tienes que...
Con Sunshine no tan solo, la esposa también.
No, pero te estoy hablando Sunshine en cuanto a remix. Tienes que adherirte al libreto. Entonces, ¿qué pasa? Esta gente, como también Danilo Bochán, cuando él se fue de remix, fue porque ya él sabía que él no iba a poder hacer más nada en el remix. Entonces él ahora está con Rocky en los HP, porque le da la libertad creativa que él busca. Esa es la diferencia. Y mira, cuando tú ves Raymond y su amigo, tú ves que René Monclova y este hombre,
Jorge Castro,
tienen una libertad creativa que Sunshine no le iba a permitir, punto, porque Sunshine, dentro de su intelecto, que o sea, dentro de los genios que es, le gusta adherirse a unas cosas
y que no es un estilo, y que no hay muchos personajes que Raymond no, pues ya no hace,
sí, porque esos personajes no le pertenecen a él, ¿verdad? Él lo dio en una entrevista, porque cuando él fue a empezar Raymond y sus amigos, yo me acuerdo de esa entrevista, le preguntaban por muchas personas y él decía, ¿verdad que esos personajes son de fulano de tal? O sea, del productor o el que hizo el programa en el que él aparecía.
El show de Raymond.
El show de Raymond, sí.
Pero si hablando, si piden permiso, te voy a decir algo.
No.
Lo he dicho muchas veces, lo he dicho. El poder del pueblo es más grande que un productor. El poder del pueblo es más grande que un artista.
El asunto fue que... Yes. Que había que pagar mucho dinero y Raymond pues dijo, mira, ¿no?
Pero es que como quiera, Plinia sale en día a día.
Pero Plinia son otros 20 y hay que ver también qué tipo de acuerdo llegaron.
A mí me gustaría ver a Florencio cuando hacía los videos.
Pero ese personaje no es de Raymond, es lo que pasa.
Yo me acuerdo un escándalo que pasó con Raymond Arieta. que en Andapaycará lo digo cuando estaba Papo Brenner y Grisel Mameri. Escúchate qué tiempo. Escúchate qué tiempo llevo. Yo soy el disco duro de las memorias. Cuando Raymond Arieta imitaba a Susan Soltero.
Eso también, ese personaje lo quitaron porque...
Susan se sintió mal.
Sí. Pero nada, muchachos, vamos a hablar después de esto en otro podcast.
Claro que sí.
Ha sido todo por el momento. Cuídense y nos veremos pronto.
Gracias. Y recuerden que ya para mañana es el último día que ves el Museo de Daddy Yankee. Que si no has ido, aprovechen y vayan a verlo.
Estoy
que está bien interesante. Así que... nos veremos pronto.